noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, el
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 6 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Atención, Carlos Jiménez, con mucha atención, pendejo C4. ¿Te gusta rascarle los huevos a León? Pero esta vez le rascaste los huevos a León equivocado. Sabemos dónde vives, dónde comes, dónde vive tu familia. No hay lugar donde puedas esconder de nosotros.
Hoy se acordó proteger a un periodista que fue amenazado. Carlos Jiménez, sí. Y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado, protección, y ya se le autorizó.
Además de ese video, me llamaron a este teléfono, pero como no lo vi, no vi la llamada, no contesté. Entonces decidieron enviarme un audio. Seguiré exhibiendo los rostros y los nombres de los delincuentes. Y para eso estamos aquí. Y aquí vamos a seguir.
Agradezco esta oportunidad y reconozco, como ya entregué el documento firmado, el método. Voy a entregar todo lo que hay de mi parte para cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en el método.
La inhabilitación está vigente en atención a que el juez no le concedió la suspensión. Y si le conceden o no el registro, pues ya dependerá de las instancias que lo quieran llevar a él como representante.
Vengo el día de hoy a ratificar mi decisión de participar en el proceso interno en un momento histórico de la vida democrática. Es una decisión que cambia la naturaleza del sistema político mexicano.
Iván Torres Bravo. Soy nacido aquí en el Distrito Federal, radico en la Ciudad de Puebla.
Va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando. Eso yo lo veo por un hecho, el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena.
Hasta luego, destructores de México, haciendo pobres con el cacas, adiós, que pierdan, viva Xochitl.
Y estaremos en el INE para notificarle formalmente al Consejo General del INE que hemos decidido conformarnos en un frente político que lo permite la Constitución.
El PAN ha muerto. Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo Xochitl calibre 666. Hoy, ese partido y Morena son exactamente lo mismo.
Hay un vacío de autoridad muy terrible. La gente ya no haya para dónde hacerse. Pues como iglesia queremos dar una respuesta.
El ámbito municipal sí está apoyando. Yo entiendo la desesperación, por supuesto, de la familia. Hay una posición solidaria con ellos. Pero hay otro tipo de situaciones en las cuales el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública, no tiene competencia.
Hoy resolvieron favorecer a más de 7,000 familias. Les acaban de ratificar la prescripción de el derecho a ejecutar a estos compañeros y vamos a tener que dialogar con el señor presidente.
Estamos sembrando esta cápsula del tiempo en la que depositamos nuestra esperanza en que los zoológicos continúen apoyando la conservación de las especies silvestres de México y de otras partes del mundo.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De la música de Journey. Murió George Tigner, histórico fundador de la banda, 76 años. El mundo de la música se encuentra de luto, una de las grandes bandas, y bueno, pues hoy también vamos a estar escuchando un poco de lo que significa Journey y también estaremos atendiendo su música y el legado que nos deja por varias décadas. 9:09. Oiga, qué tragedia lo de Oaxaca. Ayer platicamos con esa corresponsal allá en la entidad, con Lupita Tomás. La cantidad de personas que perdieron la vida en este accidente. Se encuentra en la línea telefónica el secretario de Gobierno de la entidad, José de Jesús Romero López. Secretario, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
¿Cuál es la cifra que puede compartirnos? Ahorita sabemos que ha cambiado porque desgraciadamente hay gente que está lesionada y se encuentra en un estado delicado de salud. Secretario, a las 5:10 de la tarde, ¿cuántas personas hay en el balance mortal de este accidente?
29 personas fallecidas, lamentablemente. Dentro de ellas un menor de edad, varón de 1 año y medio, 18 heridos, de los cuales 2 ya fueron dados de alta hace algunas horas. Uh-huh. Ahora nos quedan 16 personas, de las cuales hay 6 en estado muy grave, las demás en estado grave. Y ya están siendo atendidas en el Hospital del IMSS Bienestar en Tlaxiaco, un hospital pues con todas las condiciones y la capacidad servicio. Es un hospital recientemente inaugurado por el gobierno federal y el gobierno del estado. Tiene ahí todas las atenciones. Y 4 menores de estos 18, decirte, Jaime, que fueron trasladados a través de los servicios de salud y el hangar del gobierno del estado en helicópteros médicos al hospital de la niñez. Tenemos ahí 4 menores de edad.
En total, 29 personas fallecidas. Las nacionalidades, tenía entendido, y hay información de que hay extranjeros en esta en este balance.
Tenemos 2 ciudadanos México-americanos de doble nacionalidad que son del municipio de Chalcatongo ellos, pero sus padres los procrearon en los Estados Unidos. Okay. Y ellos tienen esa nacionalidad. En la Mixteca oaxaqueña tenemos mucho flujo migratorio a todo Estados Unidos y derivado de esas situaciones que tenemos 2 ciudadanos de doble nacionalidad.
También tengo entendido que hay entre las víctimas gente que pertenece al municipio de Nezahualcóyotl.
Sí, hay 4 personas de Nezahualcóyotl que forman parte del equipo que pues tiene a cargo los trabajos dentro de la empresa que se denomina Autotransportes Turísticos Yosondúa. Uh-huh. El chofer, lo que se denomina el maquetero, conociéndolo así, y los auxiliares. Lamentablemente pues venían de allá. Allá está la base de esta empresa. Allá llegan los oaxaqueños. Ese es un municipio de mucha ciudadanía oaxaqueña, de nativos, de originarios, y de allá salió este autobús, de allá es su base, y por eso tenemos también la pérdida de vida de ciudadanos de Ciudad Nezahualcóyotl.
La recuperación de los cuerpos, ya se encuentran todas en el poder de el Servicio Médico Forense, y ya comenzó también la entrega de los mismos, secretario.
Todas las entregas se han realizado desde el mediodía de hoy. Las actas de defunción ya están en manos de las personas. El sistema DIF de Oaxaca ha cumplido el acompañamiento mortuorio. La Secretaría de Gobierno, a mi cargo, ha cumplido con el acompañamiento jurídico. Quiero puntualizar que ya se presentó la empresa anoche, se presentó la aseguradora, y ahora lo que vamos a vigilar es que ellos cumplan con lo que la ley los obliga y los manda.
Estamos platicando con el secretario de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero López. Secretario, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se quedó dormido? ¿Iba a exceso de velocidad? ¿Es una zona compleja para conducir un vehículo con esas características? ¿Qué información tienen?
Las 2 versiones que circulan derivado de las redes sociales pues son contradictorias. Lo que tiene ya como un avance en los peritajes la Fiscalía del Estado hasta este momento es una combinación del factor humano y el factor mecánico. Mm. El chofer sabía que no tenía las condiciones plenas el autobús, además del cansancio, fue la fatal coincidencia y provocó la volcadura de este vehículo, donde tenemos pues todas estas lamentables pérdidas de Oaxaca.
¿Un camión que salió de a qué hora de aquí del centro metropolitano del
país? 10 de la noche, es un trecho muy largo. Uh-huh. Llegaba casi prácticamente tendría que estar llegando a las 8:09 de la mañana a Yosondúa. Uh-huh. en una carretera algo compleja que es en algunos tramos de terracería. Utilizan la autopista de manera tradicional Tehuacán-Oaxaca, pero bueno, en esos tramos de carretera la verdad es que las condiciones en las que se encuentran ante el abandono en la que nos dejaron, uh-huh. pues la verdad es que tienen condiciones muy complejas. Ahora la situación es que pues, se combinó el factor humano, el vehículo, y tenemos esta situación.
Secretario, por último, el trato con las víctimas, con los heridos, los familiares, ¿de qué manera los van a estar apoyando? ¿Habrá un asesoramiento jurídico? ¿Van a estar ustedes cercanos a ellos y a sus familiares?
El gobernador instruyó, el ingeniero Salomón Jara, a acompañar a las víctimas desde el primer momento. Se prestaron los auxilios del hangar de salud del gobierno del estado con los dos helicópteros. Estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Bienestar, la titular del Desarrollo Integral de la Familia, el titular de la Secretaría de Salud, un subsecretario de Gobierno que atendió directamente esta problemática, Protección Civil, Guardia Nacional. Todos nos desplegamos al territorio, nos mantenemos en el lugar con los equipos operativos, con los delegados de paz regionales, escuchando, dialogando, atendiendo a las familias de las víctimas, pues para que no les falte nada en estos momentos tan difíciles.
De los lesionados, las condiciones de quienes aún se pertenecen o permanecen en los hospitales, ¿cuál es la valoración que hacen médicamente? ¿Cómo es su estado de salud?
9 graves, 7 muy graves y 2 estables.
Y eso, vaya, son condiciones delicadas de salud y sí, que ponen en riesgo sus vidas.
Apostamos a que se puedan recuperar, están siendo atendidos de la mejor manera, insisto, en este nuevo hospital que se inauguró recientemente hace algunos meses, y en el Hospital de la Niñez, que es un baluarte de los oaxaqueños, están siendo muy bien atendidos estos pequeños, no mayores de 15 años.
Híjole, qué pena. Pues, secretario, muy atentos a la evolución de las personas. Sabemos que en este accidente pues murió el chofer de este autobús, y bueno, pues veremos qué es lo que dice y las periciales y las investigaciones y todo lo que vaya a detallar la investigación. Vamos a estar muy al pendiente. Secretario, gracias. Cuídese
gracias,
mucho.
Que
esté muy bien. Muy buenas tardes. Gracias. Es el secretario de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero López.
Juntos con Jaime Núñez.
Está mi compañera Andrea Meraz en la línea telefónica. Hay reportes sobre lo que está sucediendo con las temperaturas extremas. Andrea, tú has dado seguimiento muy puntual a las cifras oficiales que ha dado a conocer el gobierno. Lo primero que dijo el presidente de la República en una conferencia mañanera, que no existían víctimas mortales por esta ola de calor, pero los datos son muy diferentes a la realidad. Y vaya, las situaciones no han cambiado mucho en las últimas fechas, a pesar, es evidente que en la Ciudad de México y en el centro del país la temperatura ya se modificó, ya está de lleno la temporada de lluvias, pero en otras regiones siguen las temperaturas altísimas. Andrea, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Pues sí, ya la Secretaría de Salud actualiza pues las cifras sobre casos y fallecimientos por temperaturas extremas, en este caso el calor que ha permanecido en algunas entidades del país. Y bueno, la tercera ola de calor ha provocado 124 defunciones. La mayoría son por golpe de calor y deshidratación. En una semana, lo que reporta la dependencia es que son más de 906 casos de personas que han reportado algunos síntomas de estos dos padecimientos, golpes de calor y deshidratación. Y bueno, al menos haciendo una comparación respecto a 2022, el año pasado en estas fechas sumaban 170 casos y solamente 4 muertes. Desde el 19 de marzo hasta la fecha arrojan 2.454 personas afectadas por temperaturas extremas y 152 defunciones. ¿Dónde están las muertes? La mayoría en Nuevo León con 72, Tamaulipas con 25, Veracruz con 20, Coahuila con 9, Tabasco con 6, Sonora 6, Oaxaca 4, digamos son las entidades donde se está concentrando pues más el número de fallecimientos. También pues hay que recordar lo que pues es, de acuerdo con la dependencia, la temperatura máxima se registra en Mexicali y Baja California con 46 grados centígrados, y la Secretaría de Salud vuelve a decirlo, hay defunciones en las últimas semanas y seguramente en la próxima semana cambiará esta cifra, porque esta se va modificando conforme va pasando el tiempo, Jaime.
Bueno, pues interesante las cifras, el balance. Lo que ocurre en Nuevo León es muy significativo. Ahí no concuerdan luego las cifras que da el gobierno local con el gobierno federal. Y bueno, pues ahí también se tiene esta discrepancia. Muchas gracias, Andrea. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Vamos a ir a la pausa comercial. Las 5 de la tarde con 19 minutos, casi con 20. Es el tiempo del centro del país.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Uy, esta también es muy buena, Open Arms de Journey. Bueno, pues hoy estamos recuperando la música de Journey. Murió George Tigner, el fundador histórico, 76 años de edad, murió. Y bueno, pues hoy es motivo suficiente para escuchar a Journey. Cinco con 23 minutos. Hoy conocimos los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México y la Encuesta de Evaluación Cognitiva. Está el doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Demográficas del INEGI, a quien saludo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Oiga, doctor, ¿cuáles son las enfermedades que más afectan a la población que es adulta, podría decirlo, y a qué valores o qué edades son las que debemos de fijarnos más, doctor?
Claro, en este caso la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento en México, Salud y Envejecimiento en México, que es la NACEN, la que presentamos el día de hoy, se enfoca en población de 53 años y más, nos da información para ese sector de la población. Y las enfermedades que más que mayor prevalencia tienen son la hipertensión, la diabetes y la artritis. La hipertensión, en 43% de las personas de esta edad fueron la reportaron, diabetes 25.6% y artritis 10.7%. Claramente, si hacemos una distinción por grupos de edad, podemos dividir entre 53, 59 años y aquellas personas de 60 años y más, vemos mayor prevalencia o porcentajes más elevados, tanto en hombres como en mujeres, en estas tres enfermedades que te acabo de señalar.
Por ejemplo, artritis, que de las dos enfermedades, de las tres enfermedades que ponemos sobre la mesa, doctor, es la que, o la hipertensión arterial, perdón, que es la que pues menos señales puede dar. Debe de existir también una cifra negra, ¿no? Una cifra que no se conoce.
Probablemente eso puede asociarse también a las visitas, el uso de servicios de salud que la población en esta encuesta reporta. Tenemos datos que nos señalan que un porcentaje muy importante de este sector de la población no tuvo que cancelar alguna cita, alguna atención médica por distintas razones. Una de las principales es que necesitaba atención médica y no pudo conseguir una cita, un 81% casi de esta población. Entonces, estas enfermedades que estamos nosotros aquí reportando son aquellas que le fueron diagnosticadas, que algún profesional de la salud le indicó a la persona que padecía la enfermedad, pero sí probablemente muchas que no hayan tenido un diagnóstico no la reportaron.
Me llama mucho la atención que de las personas mayores de 53 años, el 62.3 tiene un estado de salud de regular a malo. Esa es su percepción.
Efectivamente, es lo cual contrasta en muchas ocasiones con la información que nosotros tenemos sobre su estado de salud. Porque si, como bien lo señala, dicen, bueno, la salud es regular a mala, el porcentaje de aquellos que dicen que su salud es buena, pues no es despreciable. Cuando vemos la presencia de enfermedades en la población, nos hace como pensar eso, bueno, que cómo está la gente entendiendo su estado de salud y qué está pasando. Pero sí, efectivamente tenemos, si rompemos este o desagregamos ese porcentaje que señalabas, pues sí, la mayoría de la gente está en un estado de salud regular, ¿no? Señalan el 55% casi dice mi salud es regular. Pero claramente si se juntamos con mala, pues ya llegamos a más del 60% de la población en estos dos grupos, ¿no?
De las personas que se tienen en el país, ¿qué porcentaje o qué valores son? ¿Están sexo femenino, sexo masculino, doctor?
Bueno, en general en la población del país tenemos una mayor presencia de mujeres. En este caso, la encuesta se enfoca en la población de 53 años y más. Y también aquí vemos esta mayor presencia femenina, más de la mitad, 54.4% de la población en esta encuesta fueron mujeres, alrededor de 14.1 millones. y el 45.6% restante, casi 12 millones, fueron hombres.
En la población económicamente activa hay un porcentaje bien alto, ¿verdad? 42% de las personas de 53 años o más tienen un empleo o están trabajando, y de estos el 62% son hombres y el 26% mujeres.
Claro, y tiene que ver mucho con diferentes patrones observados a lo largo de la vida. Recordemos que estas son personas de 53 años y más. Como bien lo mencionas, 2 de cada 3 hombres de 53 años y más están trabajando, uh-huh. Pero también podemos observar en el caso de las mujeres, el grupo más representativo son aquellas que se dedican a labores del hogar, que cuando vemos entre hombres y mujeres es el 25%, pero si nos enfocamos en las mujeres, el 45.3%. Entonces, bueno, claramente son las distintas dinámicas en la población.
Las visitas al médico también son interesantes, ver, ¿no? Cómo se mueve el porcentaje hombre-mujer y la cantidad también de veces que vamos en un año.
Efectivamente, de manera sistemática, sabemos o vemos con los datos de la ENACE que las mujeres son más propensas o declaran más haber hecho una visita al médico en el último año, y bueno, que a lo largo de todas las enfermedades o las dolencias también se puede asociar con esta mayor prevalencia de las mismas al tener precisamente este diagnóstico médico en una de sus visitas.
¿De cuánto es el universo que se está hablando, doctor? Estamos platicando con el doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Demográficas del INEGI, de las personas de 53 años o más que hay en el país.
En el 2021, porque esta encuesta sí se refiere a ese momento, uh-huh, en 2021, de 25.9 millones de personas.
El bono demográfico, yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, sigo estando joven, doctor, era un bono demográfico lo que decía, ¿no? Era la gran virtud de la población mexicana. ¿Ahí cómo se va moviendo esto, doctor? ¿Y cómo las estadísticas que ustedes tanto conocen y dominan, qué es lo que nos dice para los próximos años?
Bueno, en general, en términos generales, esta encuesta se enfoca en una población de 53 años y más, por personas mayores, uh-huh, pero sí, como bien lo mencionas, llamado bono demográfico se refiere particularmente a la distribución de la población, a una mayor concentración de personas en edades jóvenes, edades que generalmente se asocian a participación en actividades remuneradas, y eso va cambiando en consecuencia de distintos cambios, tanto en la mortalidad como en la fecundidad de la población. Entonces, si uno analiza las distintas fuentes de información, en caso particular podríamos analizar los resultados del último censo de población y vivienda del 2020, uh-huh, claramente vemos que aún estamos con una mayor concentración de la población en estos grupos de edad jóvenes, relativamente jóvenes, pero conforme va avanzando los años, poco a poco iremos incrementando la importancia relativa de las personas mayores.
Doctor, para el 2021, la pandemia llega en el 2020, me imagino que tiene datos relevantes que tienen que ver con el COVID-19. ¿Ahí qué podría destacar, doctor? ¿Cuáles son los resultados que arroja la encuesta?
Claro, una característica de esta encuesta en particular, esta es una encuesta longitudinal, es un estudio longitudinal, ajá, lo cual nos permite seguir a la población a lo largo de varios años.
Okay.
Esta encuesta, de hecho, ya tiene 21 años que se está realizando. En INEGI empezó a partir del 2018, entonces podemos contrastar la población 2018 con la población 2021 y poder entender si hubo algún impacto, algún efecto de la pandemia por COVID. Uh-huh. En términos generales, entre la población que estuvo, que está en el estudio, que reporta el 14% de todas las personas, señalaron que en algún momento alguna persona, profesional de salud, les indicó que tenían COVID, y claramente podemos entender o podemos explorar algunas variables que han cambiado. Por ejemplo, tenemos que el 38.8% de estas personas señalaron haber recibido apoyo de otras personas durante la pandemia o como consecuencia de la pandemia, uh-huh, y ese tipo de apoyo es tan variado como ayudarles a haber comprado comida, hacer los mandados, pero también apoyo económico. Pero algo interesante también de esto es que 27.6% de estas personas también señalan que ellos brindaron apoyo a otras personas durante la pandemia, de la misma manera, gastando dinero, apoyo económico o ayudando a hacer mandados y compras. Entonces, la información es vasta, nos permite analizar estas características de esto, incluso si tuvieron alguna dificultad económica durante la pandemia. Destaco, por ejemplo, que el 31.6% dice que tuvo una dificultad, y de estas personas que señalaron la dificultad, la mayor dificultad fue la falta de dinero para comprar algún medicamento o para poder comprar sus alimentos durante la pandemia.
Pues qué interesante, doctor. Pues importante, ¿alguna enfermedad que se haya disparado en este, particularmente en este año, que pueda ser motivo o originada por la pandemia?
El dato que tenemos precisamente es en 2018-2021 y podemos ver cambios. Ya el poder decir, bueno, fue ocasionado por esto, bueno, sería ya
en la siguiente
de epidemiólogos, de alguien que analice esto con más detalle, pero sí podemos ver, por ejemplo, comportamientos con incrementos en porcentajes de ciertas enfermedades. Como bien lo mencionabas, bueno, la hipertensión es una que sigue estando en niveles muy altos, así,
claro.
Así también como la presencia de diabetes, la presencia de artritis, y que sí nos permiten ver esos incrementos, que bueno, ya tendríamos que hacer las instancias, porque les corresponde hacer un análisis epidemiológico más a profundidad, usar esos datos para poder establecer esas asociaciones.
Pues, doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Demográficas del INEGI, gracias. Y ahí está la ENASEM directamente en la página por si quieren atenderla. Cuídese mucho, doctor.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez, información importante sobre esta TikToker que fue detenida junto con uno de los presuntos asaltantes de la Plaza Antara. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un juez de control del reclusorio norte determinó modificar las medidas cautelares a Yulisa Mendoza, quien fue detenida junto con Marco Antonio Medina, a quien señalan de haber participado en el robo de una joyería en Plaza Antara. Con esta resolución, la TikToker pudo ya obtener su libertad. El juzgador determinó que la conocida como la Chacatoker siga su proceso en libertad, aunque continuará el proceso en su contra por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. Es importante destacar que lo único que cambió fueron estas medidas cautelares. De esta manera, el impartidor de justicia determinó que Yulisa tuvo que pagar 10,000 pesos, además de que no podrá salir del país, no podrá acercarse a lugares donde fue detenida y deberá de acudir a firmar mensualmente. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Oiga, y sigue el proceso de Morena, de todo lo que está ocurriendo al interior de Morena para ver quién es él o la representante de los comités para proteger y caminar alrededor de la Cuarta Transformación. Son títulos larguísimos, no se pueden decir que son aspirantes o precandidatos porque los tiempos legales todavía no lo permiten. ¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum? Desde Tamaulipas aseguró que aunque ha cambiado la manera de gobernar los siguientes 6 años, hay que dar un paso más y lo dijo de esta manera.
Es un cambio verdadero, profundo, no como los cambios que nos dijeron antes. Ya ven Fox que prometió un cambio y acabó todo igual o peor. O Calderón, que se inventó la guerra contra el narco y todo se desbarajustó en nuestro país. O Peña Nieto, que también prometió un montón de cosas y al final, pues pura robadera, ¿cierto o no? Entonces, hoy cambió la manera de gobernar, pero por supuesto, pues en los siguientes 6 años, pues hay que dar un paso más.
Y bueno, pues hasta la mordió una jaiba a Claudia Sheinbaum, ahí estaba en un mercado y le pasaron ahí una jaiba y la jaiba con sus pincitas, umbal, que le agarra un dedo ahí, hubo risas, hubo gritos, pero también hubo esa parte simpática que podemos decirle de ese momento que vivió Claudia Sheinbaum allá en Tampico. Adán Augusto López habló sobre la batalla para conservar el petróleo y la energía eléctrica como propiedad de la nación.
La batalla para conservar el petróleo y la energía eléctrica como propiedad de la nación, porque estos promovieron el dividir las empresas y entregarlas a los extranjeros, como cuando fueron a buscar a Maximiliano, así iban a entregar el petróleo y la electricidad, que es de todos nosotros.
En tanto, Marcelo Ebrard señala que el bando contrario se encuentra destinado al fracaso.
Y respecto a cómo se está organizando el bando contrario, pues están destinados al fracaso, representan al pasado. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Krill lo derrotamos, Andrés Manuel y yo, en la Ciudad de México en el año 2000, entonces lo volveríamos a derrotar. En el caso de Xóchitl, pues representa, hay otros candidatos también, ya vi que se van a apuntar, pero de los que llevan hasta ahorita, pues representan el pasado del país.
Bueno, es la visión que tienen. Gerardo Fernández Noroña, mediante una carta, ha pedido al dirigente nacional de Morena que se rinda un informe sobre los gastos de sus 5 compañeros aspirantes a la candidatura del 2024 de la Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña pone el dedo en algo muy importante, que es el tema que está alrededor de lo que se está gastando en esta campaña.
Como lo digo en la carta, no quiero yo especular, no quiero entrar a ninguna cosa que se preste a golpeteo. No hago ningún señalamiento a ningún compañero o compañera en particular. Simplemente digo que todo el mundo informe de lo que ha gastado en publicidad. Resulta que Monreal ha gastado más que nadie, pero bueno, así como vamos, yo voy a ser el que voy a gastar más.
Bueno, ahí dice eso Gerardo Fernández Noroña. En tanto, Ricardo Monreal asegura que es momento de cerrar filas con el presidente de la República.
Nunca había visto en mis 42 años de actividad política una embestida tan feroz, tan dura contra el presidente López Obrador y contra el movimiento. Y es el momento de cerrar filas con él. No hay nada más importante más que continuar con el proceso de transformación.
Y Manuel Velasco, en el estado de Puebla, recorrió una planta de automóviles y se reunió con empresarios, incluso con el propio gobernador Sergio Céspedes.
Impulsar la industria automotriz de autos eléctricos, incluso en los momentos más se nos pueden acompañar para ver los autos eléctricos que se están ensamblando aquí en Puebla, que es el 40% del PIB de Puebla. Vamos a tener una reunión también con el gobernador del estado, quien es mi amigo, un buen gobernador que está trabajando de manera influyente.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el otro lado, bueno, pues hoy llegó Beatriz Paredes a inscribirse en la parte que tiene que ver con este Frente Amplio por México. Y bueno, pues también es como se está llevando a cabo este ejercicio por parte de la oposición. Hay algo interesante por parte del Frente Cívico Nacional, donde está en bloque PRI, PAN y PRD. Han solicitado a través de una carta un diálogo con el líder del propio Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para debatir una eventual alianza para el 2024. Movimiento Ciudadano ha adelantado que no se unirá a esta coalición que buscará competir solos en el proceso electoral del año que viene. Así, una postura pues que hemos escuchado en diversas ocasiones. Hoy el Frente Cívico Nacional lo hace a través de una carta. Dice que quieren exponer argumentos a favor y en contra de la alianza para acercar posiciones y que las diferencias que existen se procesen de una manera positiva, en el sentido de que puedan sumar fuerzas. Sobre esto hay ya también una respuesta del propio Movimiento Ciudadano, y lo da el propio Dante Delgado en sus redes sociales. A las 4 de la tarde con 50 minutos, dice Dante Delgado: en Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina, y con el Titanic de la Alianza tampoco. Hay que ver cómo se tiene que o cómo se puede interpretar eso que acaba de poner en sus redes sociales el propio Dante Delgado. Pero llama mucho la atención una entrevista que realizó Clemente Castañeda. La hizo con Becky Reynoso en un programa en Tela de Juicio, se llama, en Radiorama Jalisco. Ahí el senador de Movimiento Ciudadano señaló que si Xóchitl Gálvez fuera la candidata presidencial, el Partido Naranja se podría sumar al Frente Amplio.
En dado caso de que la candidata fuera Xochitl Gálvez, ¿habría una posibilidad de que el Movimiento Ciudadano se sumara?
Yo creo que sí. Yo creo que Xochitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xochitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tienen.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues interesante la postura de Clemente Castañeda. Vamos a ver si podemos platicar con él y que nos diga cuáles son los argumentos, lo que ellos ven y las posiciones que se tienen, ¿no? Vemos el tuit de Dante Delgado y vemos esta respuesta en este programa de Radiorama allá en el estado de Jalisco. Las 5 de la tarde con 46 minutos. Oiga, algo importante está pasando en el gobierno de la capital del país y esto que tiene que ver con, luego uno cuando levanta la mirada que va en las calles de la Ciudad de México, pues ves muchos cables, muchos incluso ya ni sirven ni dan servicio y están ahí colgados de postes, agarrados de árboles. Primero, se ve muy feo. Segundo, son un riesgo. Y tercero, ya hay un acuerdo. Está con nosotros Norma Solano Rodríguez, directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Norma, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena tarde, Jaime, un gusto.
A ver, ya se pusieron de acuerdo con empresarios para poder quitar todos estos cables y, primero, hacerle un favor a la ciudad y que se vea bonito, y además ayudar, ¿no? Porque luego muchos de estos cables ya ni servicio están brindando.
Sí, fíjate que el lunes de esta semana se firmó este convenio de coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y las empresas de telecomunicaciones. Uh-huh. Y este convenio nos va a permitir algunas acciones. Una de ellas es que las empresas de telecomunicaciones van a realizar cada año, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, una revisión de toda su infraestructura que tienen instalada en la vía pública.
Ah, mira.
Esta revisión es no solamente los cables aéreos que tienen instalados, sino también postes, coladeras y cualquier infraestructura que tengan instalada, para dos efectos. Una, revisar que esté en buenas condiciones y, de lo contrario, hacer el reacomodo, las reparaciones que sean necesarias de aquella infraestructura que esté funcional para el servicio para el que fue instalado. Uh-huh. Y por otro lado, hacer el retiro de aquellos infraestructura y particularmente cableado aéreo que ya no está en uso. Es el cableado en desuso, el que denominamos cableado muerto, y hacer el retiro de este cableado en toda la Ciudad de México.
¿Hay zonas más complicadas que otras, Norma? ¿Hay zonas más difíciles de realizar este trabajo que otras en la ciudad?
Perdóname, Jaime, no te escucho.
Ahí, a ver, vamos a ver, ¿ahí me escuchas?
Un poco mejor.
Sí. A ver, ¿hay zonas más difíciles o complicadas para trabajar en ese sentido en la Ciudad de México?
Pues vamos a, eso lo vamos a determinar en las mesas de trabajo que se van a realizar para arrancar con los trabajos. Hoy no tenemos esa información, pero vamos a hacer mesas de trabajo con las empresas de telecomunicaciones para definir, una, cuáles son los puntos, las colonias en las que vamos a iniciar, y un calendario de ejecución, ¿no?, a lo largo de estos tres, que se va a ejecutar a lo largo de esos tres meses. No hay un antecedente, entonces vamos a trabajarlo.
En sentido estricto de la, bueno, cómo se pone este tipo de infraestructura, ¿van a también a trabajar con las propias empresas para que no lleguen y tiren cables y tiren cables y tiren cables? ¿Lo van a hacer de manera conjunta autoridad, alcaldía y las propias empresas?
Mira, va a ser un trabajo conjunto y coordinado. Primero, importante que vayan todas las empresas justo uh-huh. para evitar que se vaya a quitar algún cable que sea otra empresa y que esté funcional.
Exacto.
Entonces, una, es un trabajo en donde a partir del calendario que definamos con los puntos, los polígonos en los que se va a iniciar la intervención, todas vayan al mismo tiempo, desde luego con nuestra colaboración, porque habrá que implementar acciones de seguridad, ¿no?, con varias autoridades que garanticen que los trabajos se lleven en orden. Entonces, coordinación.
Es muy importante, ¿no?, la participación de la Anatel y de otras organizaciones, sí, ¿no?, donde se agrupan ese tipo de empresas, porque están las telefónicas, las que proveen cable, algunas tecnológicas con internet. Vaya, hay muchos jugadores en este sentido.
Sí, son todas las empresas que están agrupadas en Cañete y Aratel. Entonces, son aquellas que prestan telefonía, internet, televisión por cable. Uh-huh. Y hay muchos, sabes que nos cambiamos de compañía, entonces van quedando ahí colgados los cables y nos volvemos a cambiar y van colgando ahí cables y cables. Entonces la idea es que se haga una limpieza de los que ya no están funcionales, pero también de los que se identifiquen que están colgando demasiado, inclusive postes que están de lado, en fin, que se vayan acomodando y se vaya ordenando la infraestructura que tienen aquí.
Y por el bien de la ciudad, ¿no? Por la cuestión estética, pero también por la cuestión de seguridad, ¿no? Porque también hay que ponderar eso, ¿no? Luego hay zonas que son o postes o obras de infraestructura que ya están bastante, bastante viejitos y se convierten en un serio peligro para la ciudadanía. Pues Norma, que sea exitoso, que vaya bien y vamos a estar muy atentos.
Tenemos toda la confianza que va a salir bien y se va a limpiar la ciudad. No solamente por tema de seguridad, sino por un tema de imagen urbana.
Muy bien, y felicidades, qué bueno que le entran.
Aquí estamos a
la orden. Pronto, Norma, cuídate mucho, es Norma Solano. Ella es la directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública.
Juntos, con Jaime Núñez.
Oigan, ¿y ya tienen Threads? Esta nueva red social, Pisu, Emilio Pisu Saldaña, se encuentra en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, Pisu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Jaime, el gusto es mío, de verdad, qué gustazo saludarte y qué gusto saludar a tu audiencia. Muy buenas tardes, señor.
Oye, a ver, ¿qué onda? Porque se adelantó el Threads, iba a ser supuestamente hoy, y creo que Mark Zuckerberg ayer no tenía mucho que hacer y dijo, pues ya láncenla desde ahorita. ¿Cómo ves todo?
Me encanta cómo lo estás planteando, porque de hecho te acercas muchísimo a la realidad. Lo que ha estado sucediendo es que a partir de la adquisición de Twitter de parte de Elon Musk, había habido varias quejas, la forma en la que estaban administrando la plataforma, particularmente usuarios molestos con las verificaciones, las palomitas y ahora el nuevo sistema de suscripción a través del cual, pagando una, un programa que se llama Twitter Blue, tienes acceso a ciertas características como tweets más largos, videos más largos y de alta calidad y cosas por el estilo. Sin embargo, este último fin de semana hubo una crisis en la que Elon Musk, Twitter, se vio obligado a limitar el acceso a Twitter, la cantidad de tweets que estábamos viendo por día, argumentando que se trataba de un sifoneo por parte de plataformas de inteligencia artificial. Al final del día, lo que sucedió es que la base usuaria, quienes nos conectamos, estábamos todas y todos muy enojados porque nos limitaron la cantidad de tweets que podíamos ver. Y hasta ahí hagamos una pausa y rápidamente, en el otro escenario, teníamos a Meta trabajando ya desde hace algunos meses, habiendo anunciado que querían sacar una plataforma similar a la de Twitter para intercambio de textos cortos. Habían estado trabajando y ya se había empezado a filtrar información de la llegada inminente de la plataforma. Sin embargo, con el problema que hubo el fin de semana, pues se vieron, la verdad, muy hábiles en el sentido de que se vieron obligados a lanzar la plataforma de manera inmediata y a partir de ahí, pues tuvimos la sorpresa de que incluso anuncian el lanzamiento para el día de hoy a las 8 de la mañana, señor, y en realidad lo adelantan el día de ayer. Exacto. Por la tardecita, por la gran expectativa que se generó al respecto. Y además me parece una jugada en términos de negocios en este tiempo de la transformación digital como el mejor ejemplo de que tienes que estar preparado para el momento y no vas a preparar el momento para que tú estés listo. Exacto. Y entonces las cosas sucedan. Me parece un gran ejemplo en ese sentido y de ahí el acelere de la aplicación.
Oye, señor. Pisu, ¿y te gustó? ¿Hay algo diferente?
Mira, veo dos cosas. La primera y la diferencia más importante, sí se siente, vaya, llevamos apenas 24 horas, pero sí se siente un ambiente intencionalmente más ligero, menos denso, menos tóxico.
Eso.
La gente en general estamos como cuando llegaríamos todos al mismo tiempo a un evento. Todos nos saludamos, buena todos ondita, estamos como todos de buen humor. Y eso me llamó muchísimo la atención. Por el lado de la funcionalidad y características, se queda corta todavía, digamos, si la comparamos aplicación por aplicación o función por función contra Twitter. Es un clon de Twitter en términos del sentido del uso básico. Sin embargo, queda muy claro para quienes la hemos estado utilizando que hay varias de estas funciones que se irán integrando seguramente en los próximos días. Sí. Queda muy claro que la lanzaron en modo urge que la liberemos ya. Y estamos viendo el éxito, señor. Más de 30 millones de usuarios registrados en menos de 24 horas que la convierten en la aplicación de más rápida adopción en toda la historia, aún por encima de ChatGPT, que me parece un dato ya solito bastante importante, señor.
Oye, Pisu, rápidamente, 40 segundos, y Elon Musk no está muy contento, ya hay un reclamo incluso.
Por supuesto, anunció tanto Elon Musk como X-Corp, el nombre oficial de la empresa de Twitter, que están por proceder con una demanda legal por derechos de autor y por robo de código, que además se generó a partir de que Facebook contratara desarrolladores que fueron corridos de Twitter para contratarlos y utilizarlos en este proyecto. Esto que describo es un poco el corazón de la demanda que tendría Twitter, es decir, a unas sabiendas de que corrí empleados y que esos empleados tienen contratos de confidencialidad firmados, Tú los contrataste para usar el conocimiento que aquí les habíamos limitado. Vamos a ver cómo se ve, porque sí es igualita la aplicación, pero ¿qué aplicación, señor? Hoy no tiene las mismas funciones que otras tantas aplicaciones.
Sí, el like, el retweet. Bueno, es que utilizas términos. Claro. Hace ratito estábamos hablando en el programa de tele y decíamos, ¿ya lo retuiteaste? No es retuitear, ya lo es tredeaste o algún término.
Ya lo retuiteaste, exactamente.
Sí. Bueno, piso.
Estoy utilizando mucho la palabra publicación o post para que no tengamos que entrar en la maroma de la lengua al pronunciar la palabra. Post o publicación. Como el identificador para cada uno de los mensajes
Perfecto.
Que enviamos.
Pues Piso, gracias por estos minutos, cuídate mucho y abrazo grande.
Es un placer siempre saludarte y a tu audiencia, señor. Buena tarde,
Hasta
gracias.
Pronto. Es Emilio Piso Saldaña, él es analista en tecnología. ¡Nos vamos! Quédense con nosotros en Eurestim.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.